Huevos.
Huevos. Huevos, huevos, huevos.
Huevos.
Siempre se puede cambiar lo que nos caga.
Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos.
Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy invitamos a Lucy Lara, que es conocida en el medio, sobre todo el mundo de la moda, el mundo editorial. Lucy ha sido directora editorial de las revistas más importantes de estilo de vida de México, Latinoamérica y el mundo, en títulos como Marie Claire, Glamour, Harper's Bazaar. Lucy hoy también es conferencista y escritora. Está escribiendo su último libro ahorita, que nos contará ella un poquito más. Pero más allá de toda su trayectoria como mujer y como profesionista, que es muy interesante y ahorita nos contará un poquito de su vida, quisimos invitar a Lucy hoy a platicar. Lucy hace 20 años adoptó a su hijo en 2002 y creo que es algo que Carla y yo hemos platicado mucho, en donde hay muchísimo valor y muchísima desinformación al respecto de la adopción. Y quisimos platicar contigo, Lucy, sobre cómo ha sido tu proceso, cómo fue, y que un poquito nos ayudes a romper estos tabús e informarnos mejor sobre lo que ha sido emocionalmente, psicológicamente, socialmente, todo este proceso. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí.
Nada, encantada de poder hablar de un tema que saben, como que yo siento que se lo debo a la vida. Yo he tenido un impulso de escribir libros y de hacer cosas, pero estoy tan poco relacionada con personas que hagan esto en México, que creo que me he sentido un poco inhibida. En Estados Unidos es bastante más activo el mundo de la adopción, ¿no? Hay organizaciones, hay padres que se juntan, hay hijos que se juntan, y también hay una sola editorial para niños adoptados. Por ejemplo, yo leí, ¿qué les digo? Como los primeros 5 años de la vida de mi hijo, leímos puros libros en donde la historia, vertebral, era sobre adopción. De manera que él no lo viera como algo extraño, como algo patético, como algo, ¿no? Por decirles algo, hay un libro que me acuerdo maravilloso que compré en esa editorial, de un leopardo que es adoptado por tigres. Ay. Entonces el leopardo, que tiene puntitos, pues se hace las líneas, ¿no? Se trata de juntar líneas a través de sus puntos y queda todo cuadriculado, ¿no? Porque no, las líneas no son rectas. Y cómo entonces se va y se trata de regalar con una familia de leopardos, pero luego extraña a sus papás, y sus papás obviamente lo extrañan también y regresa a sus papás, ¿no? Este tema, pues debería ser muy importante para los papás adoptivos y debería ser fundamental para la educación del niño adoptado. Y sin embargo, aquí en México, quién sabe cómo se hacen las cosas, porque yo la verdad no tengo mucha idea de qué sucede, ¿no?
Y dime, Lucía, algo. Me encantaría que empezáramos como que primero, ¿qué fue o cómo llegó a tu vida la opción de adoptar? O sea, ¿qué pasó?
Mira, Carla, yo creo que como tú tenía esta semilla de adoptar un bebé, pero cuando lo pienso, digamos, hace muchos, muchos años, yo tuve un problema desde muy joven de fibromas en la matriz. Y como estas fibromas me provocaban complicaciones porque crecían y crecían y ocupaban la matriz y había que operarlas y tal, en mi primera operación, el ginecólogo me dijo: mira, me preocupa porque estos vuelven a crecer y porque yo te diría, ¿no? Embarázate lo antes posible porque este puede ser un problema complicado de infertilidad. Y ahí como que a lo mejor ya me sembró una idea de infertilidad. Pero yo tenía una sensación muy agradable con respecto a la adopción. No consciente, ¿eh? No consciente. Y después, evidentemente, este problema de fibroma se siguió presentando. Entonces, cuando conocí al papá de mi hijo, yo le dije, ¿no? Mira, yo puede ser que yo no sea fértil, entonces querría nada más plantearte que de no serlo, yo de todos modos quisiera adoptar. Y de poder tener bebés, pues me gustaría la opción de tener un bebé adoptado. ¿Qué opinas? Y me dijo, sí, está muy bien, muy bien. Entonces, como que ya estaba medio sembrado mi camino por ahí y yo hubiera adoptado sin duda. O sea, no me queda la menor duda que yo nací para eso. Pero después de muchos años, y les estoy hablando de muchos años ya, mi hijo grande y tal, un día hablando con una mujer me dice, a ver, pero ¿por qué la adopción para ti siempre fue muy clara y tal? ¿Quién es adoptado en tu casa? Exacto. En tu familia. Y yo no me había dado cuenta, pero mi mamá fue adoptada intrafamiliarmente. A mi mamá la abandonó su mamá, a ella y a sus hermanos. Y el abuelo, digamos, el abuelo de mi mamá, no se podía ser responsable de los niños y los repartió. Entonces, a mi abuela, de alguna manera que se fue con su novio por allá, pues ya nunca más le regresaron sus hijos, ¿no? Sus hijos, cada quien se fue con una tía y a mi mamá le tocó con una tía que luego pues vivió con nosotros y fue nuestra abuela, ¿verdad? Pero en casa es curioso porque en casa hay personas que también adoptaron, ¿no? Mi hermano grande se casó por segunda vez con una mujer que tenía dos hijos y aunque nunca firmaron papeles, realmente han adoptado. La situación es que mi hermano es quien entregó a su hija a la iglesia, la que le compró el vestido, ¿no? El que pagó los gastos como si fuera el papá, porque en realidad es el papá. Y tengo otro hermano que adoptó, ahora sí que con papeles y todo, a su hija, ¿no? Entonces, pues sí, está sembrado, ¿saben? Pero evidentemente mi problema de infertilidad, pues estaba claro que yo... tenía muy sencillo el camino, ¿no? Ok, y me angustió mucho la infertilidad, que si quieren ahorita hablamos de eso. Es decir, la infertilidad es una cosa que también se habla poco, pero me parece que produce grandes estragos en una persona, en una pareja, en una sociedad, sí, y sí, que sí, tampoco se habla, ¿no? Pero en mi caso estaba muy claro que yo no tenía solamente esa opción.
Es que un poco lo que estábamos platicando antes de empezar, que a mí me sorprende, una, la cantidad de infertilidad que hay hoy en día. O sea, creo que los porcentajes a mí me alarman porque en una mesa de 10 mujeres, el 80% están o en un tratamiento o tomando pastillas o algún tema con la infertilidad, ¿no?
Oye, nada más, ahorita que mencionas ese tema, porque lo estábamos platicando Luz y yo antes de empezar el podcast, además, ¿cómo si, no sé si ha crecido más el porcentaje de infertilidad o se ha evidenciado más, no sé cuál de las dos, pero además hay un tema como de vergüenza, ¿no? Alrededor de la infertilidad, o sea, como parte de ahí de cuántas no, mis hijos son in vitro. Yo pasé por todo un proceso en donde incluso, por eso te digo, llegas a considerar la adopción y siempre es como el último recurso y no sé por qué no
Exacto,
tenemos...
Exacto, esto es de lo que yo quería platicar, o sea, sin clavarnos tanto en la infertilidad, más bien, ¿por qué para tantas mujeres la infertilidad es como un poco te desahucian, ¿no? Porque nunca tienen como opción a adoptar. Me encanta que nos cuentes que dentro, digamos, de tu núcleo familiar, esa idea era cercana. Por ejemplo, dentro de mi núcleo familiar no lo está. Yo tuve amigos que siempre me acercaron muchísimo a este tema. Y a ver, a mí lo único que me trauma, o sea, lo tengo que decir, es que cada vez que a mí alguien me dice, es que soy infértil o no puedo tener hijos, digo, pero es que se han asomado a ver cuántos niños necesitan una familia. O sea, y todo lo que se podría cambiar. Pero bueno, ese es como un poco mi punto de vista de la adopción y lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, ahorita no porque mis hijos están chicos, pero en su momento y cuando mis hijos puedan como ser parte de, a mí me encantaría adoptar y tener la oportunidad de, pues, no quiero decir de cambiarle la vida a un niño, pero sí de ofrecerle un poco más de oportunidades, ¿no? O algunas otras herramientas o algunas otras opciones. Y por eso como que me encantaría que nos platicaras tú con qué te topaste como con este prejuicio sobre la adopción. Porque en mi caso, o lo que yo he escuchado, es un tema de mucho miedo, es un tema de mucha incertidumbre y como bien dijo Moni, no es ni opción.
Sí, no es ni opción. Bueno, yo te diría que la adopción tiende a tener una carga de misterio hacia lo negativo, ¿no? A ver, siendo sinceros, ¿quién sabe cómo va a ser su hijo? Nadie, en realidad, ¿no? Sí. No sabe si va a salir, si van a ser sin orejas, si van a ser síndrome de Down, o sea, ahora hay un montón de análisis que puede detectar ciertas cosas como espina bífida o cosas así, pero lo cierto es que la mayor parte de las personas que de mi generación, digamos, pues estaba bastante limitado lo que tú podías saber. Y así todo, en cuestión de personalidad y futuro, nadie te tiene asegurado que el niño o la niña que tienes van a ser espectaculares, ¿no? O sea, o sobresalientes, ni siquiera inteligentes o buenas personas, ¿no? No hay nada. Sin embargo, sí se sospecha mucho que un niño adoptado tiene que tener algo malo, ¿no? Y el punto es realmente que es, pues es igual el azar. Yo siempre les digo, a ver, ¿cuántas personas creen que en la cárcel que tengan más cercana, ¿no? En la cárcel de mujeres que está por ahí, por Xochimilco, vamos a hacer la cuenta de cuántas personas ahí fueron adoptadas. Es probable que sea una mínima cantidad. Lo cierto es que la mayor parte de las personas que están en prisión o que están en los cárteles han de ser hijos biológicos, ¿eh? No lo duden. Pero por otro lado, sí implica una serie de cosas y son algunas cosas que hay que entender porque también es una responsabilidad y no todo es rosa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando yo estaba intentando adoptar, pues leí un montón de cosas, ¿no? Estaba yo viviendo en Estados Unidos y eso me trajo el privilegio de que había muchísima bibliografía y también estuve en algunas conferencias y esto. Y me acuerdo que un libro empezaba diciendo que la adopción era el acto más egoísta de parte de los padres. Y yo decía, qué cosa más extraña, ¿no? Nunca lo vi como un egoísmo. Claro, tampoco era lo que otras personas creen en sentido contrario de que tú vienes a salvar al niño, ¿no? De que tú, bueno, eres un alma caritativa y vienes realmente a hacer una caridad. Hay personas, se los juro que yo conozco personas que sí lo son, ¿eh? Que sí vienen a salvar a un niño que tiene el estómago afuera, a niños que tienen paraplegia, a niños que no se pueden mover, a niños con retraso mental, ¿no? Y eso sí que son unos héroes. No es mi caso y la mayor parte de las personas queremos adoptar a un niño sano. Esa es la verdad. Es más, la mayor parte de nosotros quisiéramos adoptar a un niño bebé o un bebecito, ¿no? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, fui una de esas. No porque yo no me quisiera adoptar a un niño más grande después, a lo mejor, pero yo sí quería tener la sensación de tener un bebé. A mí me encantan los bebés y no fue fácil. Este asunto no fue fácil. Entonces, sí, hay toda una serie de carga. Y yo, por ejemplo, creo que en mi misma familia, me acuerdo cuando yo ya había llenado los papeles en la agencia de adopción, y les estoy hablando de que era una agencia de adopción muy complicada, ¿no? Porque ellos exigieron un montón de cosas, que si quieren luego platicamos de qué es lo que tuve que hacer yo, pero una vez que lo cumplías y estaban todos tus papeles adentro, no te aceptaban tan fácilmente. Y esto pues tenía evidentemente un propósito, porque ellos te aseguraban darte un bebé recién nacido antes del año que te aceptaran. Entonces es obvio que antes de eso pues ya tenían que haber localizado a la mamá, ¿no? Medio que no te aceptaban si no tenían seguro como que un embarazo o a lo mejor dos capacidades de darte un bebé. Entonces, en ese año, hagan de cuenta, mi hijo nació en marzo. En el diciembre me acuerdo que estábamos en Acapulco y les dije a mis hermanos y estaban mis papás que por favor nos agarráramos de la mano para pedir por el bebé que venía, ¿no? Hacia nosotros. Y mi papá me dijo, por favor no hablemos de eso. Como si fuera algo que le incomodaba tal que no podía hablarse. Y mi mamá era adoptada, ¿no? Pero nadie lo tuvimos consciente. Eso es chistoso porque como fue familiar, nadie decía, pues mi mamá fue una hija adoptiva.
Sí, digamos que no fue a lo mejor voluntario y no lo habías visto así hasta que realmente te cuestionaste que sí. Totalmente. Sí, que sí era parte de donde, ¿no? Que venía familiarmente, que era algo que tú ya conocías de alguna
Correcto.
Forma.
Correcto.
Y este proceso, entiendo, lo hiciste en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo te tomó, Lucy?
A ver, yo creo que ese proceso pudo haber llevado muchos años porque pedían muchas cosas. Pero ojo con esto, yo soy una persona muy intensa. y muy terca. Y cuando yo decido hacer algo, yo soy muy obsesiva. Pero tuve también la gran suerte de... Yo trabajaba en una empresa, bueno, en la revista People en español. Uh-huh. Y todo el mundo me vio padecer, ¿no? Yo iba por primero el tratamiento 1, por el tratamiento 2, por el tratamiento, ¿no? Y tuve 2 in vitro fallidos. Entonces todo el mundo estaba muy familiarizado con mi historia, porque pues para mí no era ningún secreto, no es que yo me sintiera orgullosa de mi infertilidad, pero era bastante obvio que yo tenía que faltar ciertas fechas y que había que hablarlo, ¿no? Y además la empresa me pagaba todos estos procesos, ¿sí? Y por supuesto que estaban tan involucrados que en un momento dado mucha gente me ayudó a hacer cartas, me ayudó en la parte de conseguir papeles, ¿no? Y si yo les digo, yo creo que me tardé unos 3 meses y medio. Okay. Y esto incluía desde la calidad del agua, ¿no? Tenías que pedir un documento especial al gobierno para que te diera la calidad del agua de tu casa, tener una inspección del hogar y tener 3 citas con cada trabajadora social. Y nosotros estábamos viviendo en New Jersey y la agencia estaba en Chicago. Entonces tuvimos que pagar y someternos a 2 diferentes estudios de 2 diferentes trabajadoras sociales, la de la agencia y la de New Jersey, porque el bebé iba a crecer en New Jersey, ¿no? Entonces la custodia, digamos, la parte de si alguien tenía que venir a rescatar al bebé, iba a ser en New Jersey, por lo tanto hubo 2 estudios y así. Te pedían de todo, te pedían que se hiciera un disclosure, o sea, que tú tenías que abrir totalmente tus cuestiones médicas, no solamente, por ejemplo, de mi fertilidad, no. Si tú habías ido y yo sí había ido a terapia, pues los terapeutas tenían que decir cuál era su diagnóstico, ¿no? Que no estabas loca, que no eras una persona. Y cosas así, cosas duras, y tenías que escribir, y tenías que dejar que muchas personas escribieran de ti. En fin, hubo una serie de cosas que yo estuve evidentemente pues como pastoreando que todo el mundo me ayudara, y finalmente las junté, las mandé, y después de eso, como les digo, la agencia tardó, ¿no?, en aprobarnos, y nos aprobó por ahí de enero. Yo creo que en enero nos aprobó, ya con la vista de que íbamos a tener un bebé seguramente ese año, ¿verdad? Lo que pasa es que el bebé llegó de otra agencia y en otra circunstancia completamente inesperada.
¿Y fue ahí igual en Nueva Jersey?
Fue en Nueva Jersey. A ver, yo vivía en Nueva Jersey, digamos que yo dormía en Nueva Jersey y vivía en Nueva York, porque como todas las personas que viven en Nueva York, pues no puedes rentar o habitar en un lugar digno, ¿no? En Nueva York. Entonces nos cruzábamos al otro lado del río, que era Nueva Jersey, pero básicamente nosotros ambos trabajábamos en Nueva York. Y un día, el día menos pensado, suena el teléfono de la oficina, contesto, me acuerdo perfecto, en el momento estaban 2 amigas conmigo platicando y yo les estaba platicando que iba a ser el cumpleaños de mi mamá ya tenía Alzheimer y que yo quería venir. Era complicado para mí venir a México, pero había esta situación para mí de que a lo mejor ya después ya no se iba a acordar de mí, ¿no? Entonces me era importante que ya lo poco que le quedaba de, de claridad mental, pues aprovecharla. Y en eso estaba, y era una conversación triste y muy compleja, ¿no? Cuando suena el teléfono el 18 de marzo. Y entonces yo contesto, era la tarde, ya casi estábamos por irnos, y me dice, fulanita, sí, ¿eres Lucy Lara? Sí. Y entonces dice, soy fulanita de tal agencia, que sabía yo que era la social worker, ¿no? Ay, ¿cómo está? Me dice, muy bien, fíjate que me dieron tus datos. ¿Está sentada? Me dijo. Y le dije, sí. Es que hay un bebé que está disponible y nos tomamos la libertad de darles su file porque nos encantaron a ustedes como pareja, y los papás aceptaron. Si ustedes quieren, ese bebé está disponible para ustedes. Y yo le dije, es mío. Ese es mi hijo. Ni le pregunté al pobre papá. Y ese es Francisco.
Qué increíble.
Pero no llegó de la agencia, luego tuvimos que hablar con la agencia, fue un desastre, pero en el fondo, pues era mi hijo.
Y del 18 de marzo que llegó a tus brazos, ¿cuánto tiempo pasó?
Llegó hasta el 27 de marzo,
Porque
era una adopción entre estados, y hay un papeleo que hay que llevar a cabo para que el estado tal pueda hacer, ejecutar, digamos, todo lo que le correspondería al estado. Él nació en Arizona, La agencia estaba en Chicago, ¿no? Y nosotros recibimos al bebé en Nueva Jersey. Entonces tuvimos que irnos a Arizona y recibirlo ahí 2 semanas después. Dos semanas más largas del mundo. O sea,
sí, que he conocido 2 semanas largas.
¿Cómo viviste esas 2 semanas?
Las viví.
¿Qué hacías? ¿Qué planeabas? ¿Qué tan lista estabas? O sea, ¿ya tenías las cosas o no?
No tenía nada porque parte de lo que, Mónica, vas a verlo muy bien, parte de lo que tú no puedes hacer cuando eres infértil es comprar cositas de niños, ¿no? O sea, te sientes como si estuvieras, ¿qué te diré? Cebando, ¿no? Al destino, jinxing, ¿no? Alguna manera tú no quieres jugarle una broma pesada al destino. Entonces tú de alguna manera pues te conformas así con pensar, sí, aquí será el cuarto del bebé, sí, pero aquí me encanta, qué bonitas están esas botitas, pero te vas, ¿no? Okay. Y además, no sé a ti, Mónica, pero a mí todo el mundo alrededor se me embarazaban como conejos, sí, o sea, eran todo el mundo embarazadas, la que no quería, la que sí quería, la que no se lo esperaba, la que no quería comer para no engordar, y yo, nada, ¿no? Entonces, cuando me avisan, fíjense, yo me estaba yendo, parte de la complicación era que era el cumpleaños de mi mamá, y ya les conté el drama de mi mamá, pero al mismo tiempo yo tenía un viaje a Argentina con quien era mi marido, pues el papá de mi hijo, que ya estaba en Argentina. Cuando esta noticia llegó, él estaba en Argentina. Y yo lo iba a ir a alcanzar, hagan de cuenta unos días, el fin de semana, lo que sea. Y yo entonces, en mi cabeza, lo que quería era cambiar ese viaje por ir con mi mamá, ¿no? Y eso era mi complicación. Bueno, entonces, obviamente, le llamo y le digo, no cuentes conmigo, no voy a ningún lado. Ya nació nuestro bebé. Bueno, le dejé recados, para empezar, muy urgentes, el pobre pensó que ella se había muerto. Y cuando me habla, le digo, ya nació nuestro bebé. Y él, ok, ¿por qué me dejas esos mensajes? No seas así, ¿no? No había, en ese momento, pues, gran uso de celulares ni nada, ¿no? Y por supuesto mensajitos y esto. Entonces, lo que sucedió fue que le dije, me voy a quedar porque yo, hombre, tengo un montón de cosas que hacer. ¿Y qué sucedió? Pues que yo me dediqué, hagan de cuenta, el próximo fin de semana, una amiga mía de la oficina me llevó, que era mamá, ¿verdad? Y me llevó a comprar un montón de cosas. Pero previo a eso, se había hecho un baby shower sorpresa para una compañera mía que está embarazada, para variar, ¿no? Y entonces habíamos hecho un baby shower y habíamos hecho una cooperacha y se le había comprado un montón de regalitos. Y claro, me sumaron, ¿no? Sin que yo supiera. Pues cuando yo llegué al baby shower que yo había organizado para mi colega, pues el baby shower más importante era el mío, porque estaba lleno de fotos de Francisco, 3 fotos nos habían mandado Francisco, y estos eran los vasos, los platos, los globos, todo tenía la cara de Francisco, y había, hagan de cuenta, 5 cositas para la hija de Donna, y para mí había una montaña de regalos, porque todos se sentían parte de ese milagro, ¿no? Y pues puse casa, puse nido. Y ya regresó Jorge, que no había podido ver las fotos, nunca las pudo abrir, las fotos de Francisco, entonces él conoció las fotos poco después y tal. Y luego pasaron como unos días de silencio absoluto, nadie nos hablaba. Entonces yo empecé a hablar a la agencia, a preguntar, ¿y cómo está el bebé? No, el bebé está bien cuidado, pero el bebé no está con nosotros, hay una persona que se encarga del bebé, está en perfectas condiciones, come bien, pero no me podrían llamar diario para decirme cómo está, no se puede, o sea, y un silencio, y claro, la noticia se corrió como pólvora, y no faltó la amiga que me habló y me dijo, oye, ¿y si no te lo dan?
Sí,
ay,
sí,
se arrepintieron los papás, ¿no? Y entonces la escalera hacia abajo, ¿no? O sea, hagan de cuenta una montaña rusa para abajo, yo, pero no nos lo van a dar. Yo creo que ya se arrepintieron. No, todo eran realmente papeleos, pero en una zozobra muy fuerte.
Y una vez, o sea, en el momento que te dan el bebé en las manos, Lucy, o sea, ¿cómo es ese... ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es esa emoción? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron Jorge y tú?
A ver, les apuesto que ustedes pensarían que fue el momento más feliz de mi vida, ¿no? Y yo creía que eso iba a ser, y en cierta parte lo fue, pero no me esperaba una cosa, no me esperaba algo que sucedió conmigo y que para mí fue muy agridulce, la verdad. Llegó el bebé. Nosotros fuimos a un hotel, ¿no? Y en el hotel vino una trabajadora social que no era la que conocíamos, ni mucho menos. Ella vino con el bebé y Francisco llegó dormido, ¿no? Yo siempre le digo, pero Francisco era lo más importante de tu vida y tú dormido. Y claro, llega y yo con la ambición de que Jorge se involucrara, porque la verdad es que la más animada y la más involucrada y la más... proactiva era yo, ¿no? Entonces le di al bebé, ¿verdad? A Jorge, yo no lo podía creer y tal, y luego me lo dio, pero Francisco estaba súpito, ¿eh? Y la señora, la chica nos explicó, entonces claro que mientras Jorge abrazaba al bebé que estaba en el quinto sueño, yo aprendiendo a cómo se le va a dar la fórmula, apunta esto, no sé qué, fíjate que si le da cólico esto, yo qué sé. Hay que tomar una foto, nos tomamos una foto y la chica se va. Y nosotros nos habíamos súper desvelado, desmañanado, no sé qué, para llegar ahí. Entonces, en un momento dado, Jorge me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir, los dejo un rato porque estoy muerto. Bueno, entonces, él se fue a dormir y ahí fue donde yo realmente, pues, tuve al bebé para mí solita, ¿no? Lo desvestí, le puse... Él traía como dos mamelucos nada más porque, pues... uno se lo lavaban y el otro lo usaba y así, ¿no? Y traía algo muy importante que creo que ojalá y la gente lo oiga y lo lleve a cabo. La señora que se quedó con Francisco esas 2 semanas, supongo que ese es el trabajo que tenía, que trabajo más duro, porque imagínense que nunca dormirá, ¿no? Esa mujer tenía hijos y contó que como estaba Francisco, por ejemplo, que llegó durmiendo durante el día y despierto de la noche, entonces despertaba toda la familia, que a los 2 días lo llevaron a ver la película de, no me acuerdo cuál era la película de Pixar, pero lo llevaron los niños de la señora querían ver la peli y llevaron a Francisco y que lloró la mitad de la película, o que era un niño muy hambriento, o que era un niño que dormía y roncaba, yo qué sé, esas cositas que para mí fueron oro, ¿no? Porque fueron 2 semanas que me perdí. Le puse su pijamita ya muy linda, lo encontré muy flaquito y me sorprendió porque la mamá reportaba el reporte de médico que nos entregaron, que la mamá había subido 20 kilos. Y entonces vean lo que me sucede. Yo veo a este bebé tan confiado, tan indefenso, y me entra una angustia horrible de que estuvo 2 semanas volando en el universo sin familia. ¿Y cuántos hay así, no? Y por otro lado, me entra una compasión que no pude contener por la mamá. Y pienso, y ahora, esta señora, 20 años tenía, ¿no? Uh-huh. Con 20 kilos encima. Y le tiene que ir a explicar al mundo que dejó ir a su hijito. Y se va con los brazos vacíos. Y yo lo tengo. Y lo voy a querer y lo voy a cuidar por ella y por mí, pero en el fondo, pues, se quedó sin nadie, ¿no? Ella y él, porque es curioso, pero ellos se casaron para tener al bebé y hasta donde lo dejaron ir, estaban juntos. Pero claro, mi compasión iba totalmente por ella, ¿no? Y entonces... claro que estaba yo feliz de tenerlo, por supuesto que le juré, digamos, hacia el universo, a su mamá, que yo le iba a querer, que yo lo iba a querer por las dos, pero, y lo he cumplido, cabalmente, pero sí fue fuerte, no fue tan dulce como me imaginé.
No, son esos momentos que como que no tienes idea qué esperar, no tienes idea cómo vas a reaccionar, es todo tan incierto y tan desconocido. Uh-huh. Genuinamente mi admiración crece por ti, Lucy, y porque sí se requiere como de una cierta, no sé cómo decirlo, como de una piel, algo muy específico, una piel gruesa como para decir, tengo la capacidad de enfrentar, porque esas emociones como muy desconocidas y le cambiaste por completo la vida a alguien de una manera en la que no muchos seres humanos podemos decir que lo hemos hecho. Entonces, mi profunda, total admiración y respeto para ti, para tu familia, para tu hijo. Y nada más dime algo, ¿cómo fue después? O sea, pasaste esta etapa y ¿cómo se ajustaron el bebé a ti, tú a él? Porque de 0 a 100, ¿no? ¿No? A lo mejor no tuviste tanto tiempo, los 9 meses tradicionales que tiene a lo mejor una mamá para saber todo lo que viene. O sea, para ti fueron 2 semanas en donde ya tu vida y cambia radicalmente, y encima súmale, ¿no?, todas estas emociones que estás experimentando.
Sí, a ver, yo creo que yo tenía cierta preparación que quizá no tendrían otras personas, porque yo era la novena de 9 hermanos y había cuidado a todos mis sobrinos. Por supuesto, nunca había tenido un bebé para mí sola y mucho menos un recién nacido. Y mi mamá ya estaba pues incapacitada, porque como les cuento ya tenía Alzheimer y mis papás ya eran muy grandes. Y entonces mi hermana grande, que fue nombrada la madrina de Francisco, fue la que me recibió cuando yo llegué a New Jersey de regreso con Francisco, bueno, cuando nosotros, ¿no?, porque venía Jorge con nosotros, obviamente. La que estaba esperándonos en el departamento era mi hermana, para enseñarnos a bañarlo, para darnos las instrucciones que daría una abuela, ¿no?, o una acompañante, yo qué sé, porque además pues nosotros no teníamos niñera ni nada, pues estábamos solos, como está normalmente un extranjero en otro país. Y pues esos, luego llegó la mamá de Jorge también, y en fin, estuvimos un poco como arropando al bebé, llegaron algunos amigos. Tenía yo una hermana que vivía también en Nueva York, que bueno, no fueron las hermanas que tú dices ahí, son las que se van a quedar a cuidar al bebé, no, pero todo ayudaba a hacerme sentir que estaba yo muy arropada y que el bebé estaba muy bienvenido, ¿no? Y rápidamente Francisco y yo nos entendimos, digamos, el bebé al muy poco tiempo de haber llegado lloraba con los demás, pero nunca conmigo, y con mi hermana, su madrina, porque yo creo que nosotras tenemos el mismo olor. Lloraba con los demás, incluso con su papi, pero conmigo y con mi hermana no. Y claro, yo me hice cargo al 100%. Yo, de hecho, parte de lo que pedía la agencia es que uno de los papás dejara de trabajar por un año. Que ahí suena muy fácil y como que lo lógico, pero no es fácil, ¿eh? Yo lo hice sin ningún empacho. Pero ya estando en mi casa con el bebé, la verdad pensé que qué duro, que qué fuerte, porque eso nunca te lo pedirían si tuvieras un hijo biológico.
Sí, me imagino, como que de venir de estar a lo mejor invirtiendo tiempo en ti, el contacto como con otros adultos, o sea, como que de tener una vida, yo siento que cuando llega un bebé como que, digo, qué cañones, la verdad. Es la primera vez que escucho una historia de una persona que recibe un bebé, ¿no?, que adopta un bebé, pero yo creo que el sentimiento y esta como, pues no sé si es frustración o desesperanza o una mezcla de todos los sentimientos encontrados, que voy a repetir una palabra que usaste, que es de repente agridulce, pues sí, también se vive así, ¿no? Y me parece como muy, muy, o sea, es algo de lo que también siento que se habla poco. Y luego también vienen todos estos sentimientos, por ejemplo, se lo platico mucho a Moni, pero como de, híjole, tanto lo quería, ya está aquí, ¿y ahora qué hago? Pero también me quiero ir a trabajar, pero también extraño esto. O sea, es un poco como esa lucha que siento que todas las mujeres que son mamás tienen, y es compleja.
Es compleja, sí.
A mí, yo, antes de que empezamos el podcast, también de las cosas que quiero preguntarte es, muchas veces se ha hablado que estos niños que por diferentes circunstancias acaban siendo adoptados o acaban siendo puestos en adopción, cargan como con una herida de abandono. ¿Tú cómo percibiste eso en Francisco?
A ver, esto sí es algo que viene con la adopción. No puedo decirte que no. Es creo la parte más difícil porque tú lo quieres el doble o le haces, tratas tú de llenar ese vacío, pero ese vacío está. Okay. Y existe. Y hay quienes lidian con ese vacío mejor que otros. Es una cuestión compleja y no les voy a mentir. Francisco la tiene, mi mamá la tuvo. ¿Y qué creen? Yo también la tuve, ¿no? Y yo no fui adoptada, pero yo fui la novena. Y yo creo que ahí hay muchos de ustedes que también van a haber sentido el abandono, ¿no? El abandono del padre, el abandono del madre, el abandono de los dos, ¿no? Muchos de nosotros, al menos en mi generación, crecimos con la ayuda doméstica. Nos dejaban ahí, ¿no? Y se iban de viaje, y se iban un mes, o sea, ¿no? Y la verdad sí hay, pero como la adopción, digamos, como el abandono de un chiquito al que dejan ir, es, te da una sensación de defectuoso o de que no te quisieron, para ellos es muy difícil de procesarlo. Y yo creo que esa es la lógica por la que generalmente quieren conocer a sus papás biológicos, porque quieren saber por qué, ¿no? Y les gustaría ver en un momento dado que no es verdad que ellos son defectuosos, que no es verdad que los dejaron porque no los quisieron, ¿no? En el caso de Francisco, pues había una lógica de que ellos se casaron, es decir, no lo esperaban, ¿no? Porque tenían 21 y 20 años. Cuando llegó, se casaron, es obvio que pensaron, y luego decidieron no tenerlo. Y decidieron no tenerlo, fíjense lo que les voy a decir, porque eran militares los dos y pensaron que la vida iba a ser muy difícil y ellos querían una mejor vida para el bebé y evidentemente no se sentían listos para ser padres. Pero hoy mi hijo es Marine. Entonces, por mucho que yo hice y le di un montón de cosas, a mí también me viene esta lección de vida a decir que la genética también importa. No se los voy a ocultar. Y eso es a lo que le teme normalmente quien va a adoptar. Pero a ver, la genética de ustedes tampoco es perfecta.
No, la de nadie.
Y va a haber a lo mejor un drogadicto, un asesino, un malparido, ¿no? O sea, no se sabe en qué momento la genética te lo va a cobrar. Esta de Francisco no es mi genética. Pero así como pues, la parte de la milicia ganó, yo puedo decirles sin menor menoscabo que cuando yo vi crecer a Francisco no es mi creación, es algo que traía él. Es una persona luminosa y bondadosa como no ha conocido a nadie. Es el típico que yo me decía, ¿me puedo comer tu último pedacito de la dona? Y yo, no, porque tú te comiste ya la tuya. No es que... Y si yo le decía, ¿me puedo comer? Siempre me dijo que sí. Siempre, o sea, hagan de cuenta, ahorita acaba de pasar que le lleve una caja de donas, ¿no? Imagínense, lleva en sus entrenamientos, pues no hay ese tipo de placeres. Y acababa de ser su cumpleaños, en lugar de llevarle un pastel, le llevé unas donas que sé que le fascinan, y fue y las repartió. Se quedó con una y las otras 11 donas se las dio a sus compañeros. Y así es, él siempre ha sido un... Y no me lo debe, se los juro que así llegó.
Ay, Lucy, 20 años después, sabiendo ya todo lo que sabes, habiendo vivido todo lo que has vivido, ¿lo volverías a hacer igual, idéntico?
100,000 veces, es más... Yo quería adoptar un segundo bebé y ese segundo bebé nos lo ofrecieron y por cuestiones de que ya no estábamos muy bien Jorge y yo, pero también porque el file que traía la chiquita estaba complejo, ¿no? Ahí te revelan un montón de cosas, pero bueno, no te revelan generalmente, por ejemplo, de los papás de Francisco, que sabemos cómo eran físicamente, cuántos hermanos tenían, cómo lucían los hermanos, los papás de dónde eran, qué profesión tenían, por decir, ¿no? Cosas así muy genéricas. No sabemos los nombres, no sabemos dónde viven, no sabemos, ¿no? Pero hay ciertas historias, por ejemplo, que la abuela materna de Francisco murió de diabetes, ¿no? Entonces ya sabes, ay, pues hay que cuidar que eso está en su árbol genealógico, por cierto. Bueno, el de esta chiquita nació de dos personas indocumentadas en Estados Unidos, pero la historia de alguien de los dos, ya no me acuerdo si era del papá o de la mamá, es que la abuela había matado a su abuelo. O sea, la mujer había matado a su esposo y eso estaba en la familia y lo pusieron. Y yo digo, fíjense qué cosa más compleja, porque qué culpa tenía esa chiquita, ¿no? Y qué tan importante puede ser eso cuando estás dando una adopción a un niño. No lo sé. No sé si yo la hubiera adoptado, con toda honestidad. Es más, a mí me ofrecieron ese bebé que yo les digo que tenía el estómago afuera. A los pocos meses de que adoptamos a Francisco, la trabajadora social que vino a ver cómo estaba Francisco, cómo nos estamos adaptando, tal, me llamó y me dijo, oye, fíjate que hay un bebé que está aquí en New Jersey, acaba de nacer y tiene el estómago afuera, y calculan que en unos 6 meses se lo pueden volver a introducir, pero mientras tanto tiene un montón de podrías que hicieras adoptarlo. Y yo no podía, porque yo apenas podía con mi hijo en una situación en donde me rebasó, pues ya no estaba yo tan joven, ¿no? Tenía 40 años, pero no tenía ayuda en casa, ¿no? No tenía, y me sentía muy aislada. Mi familia toda estaba en México. Y mis amigas, que todas tenían su vida complicada y tal, pues vivían en Nueva York o en donde quiera que viviera. Nadie vivía, no tenía yo una vecina, nadie que pudiera yo. De otra manera, con todo gusto lo hubiera adoptado, y no por hacerme la heroína, sino porque pues parecía que era un caso que se podía realmente solucionar y que yo hubiera sido una buena persona para ese bebé. Sin embargo, no tenían las herramientas para darle el cariño sin descuidar a mi bebé que tenía 6 meses.
Sí, claro, y totalmente válido. Lucy, ¿qué le dirías a las mujeres que están considerando que es algo que han tenido en el radar, o incluso los que hoy por hoy a lo mejor no lo consideramos, nada más desde tu perspectiva y de tu experiencia en todo el tema de adopción? ¿Qué le podrías decir a alguien que está ahorita explorando esta posibilidad?
Mi recuento, Mónica, es totalmente positivo. Que ha habido momentos difíciles, sí, pero yo no conozco ninguna mamá que no los haya tenido. Hay unas mamás biológicas que los han tenido mucho peor que yo, que ha sido una gama de sorpresas también, ¿no? Sorpresas agradables, sin duda, pero por ejemplo, Francisco tuvo la peor dentadura del mundo. Yo decía, ¿cómo rayos van a hacer de esos dientes una sonrisa? Uno para acá, el otro para acá, uno hundido, uno chico, uno grande. Y ahora tiene una sonrisa espectacular. Sí, fuimos con un muy buen ortodoncista, pero el mismo ortodoncista me dijo, mira, hay problemas complicados, medianamente fáciles, y el tuyo es muy complicado. Pero, ¿qué creen? En un año y medio, como sorpresivamente hasta para el ortodoncista, su sonrisa es espectacular, derechita. La verdad, él muy bueno, y Francisco lo traía, nada más que lo traía todos desbalanceados. Pero yo creo que es una gran cosa. Primero, porque tener un hijo es una maravilla y ustedes lo saben. Segundo, porque tiene además el bonus de que tú estás realmente dándole un 180 grados a ese niño gracias a tu amor. Y el amor no se paga con nada, ¿no? El amor, el cuidado, el respeto, el honrar al bebé, el honrar incluso a los papás del bebé. Creo que tiene un valor que tú puedes darle y que es maravilloso. Y lo que ese bebé va a hacer como bebé, como niño, como adolescente, como adulto por ti, es llenarte la vida, es cambiarte totalmente la vida. Y eso no se paga con nada. Yo diría que es ampliamente recomendado. Yo diría que sí hay que ser muy valientes, pero hay que ser valientes de todos modos para tener un bebé, ¿no? Y que todo lo que tú puedes hacer puede realmente ayudar a cambiar una vida. Y qué mejor resultado que eso.
Yo creo que nada más dijiste algo clave que yo no había visto de esa forma, y creo que para todos los que queremos o están considerando a lo mejor este proceso de adopciones, nunca asumir que partes de cero. Asume el pasado del bebé, asume los papás del bebé, asume este vacío que no vas a llenar tú. Yo creo que si asumes eso, el punto de partida y la manera de enfrentar y resolver todo lo que venga se vuelve un poquito más sencillo. Eso se me hace como un highlight muy, muy valioso, Lucy. Dime, ¿algo has escrito? ¿Algo podemos encontrar algo en libros o algo en alguna de las de plataformas? ¿Dónde podemos como que seguir leyendo sobre esta historia?
A ver, yo escribí un montón de cosas sobre adopción. Mi intervención mucho el mayo para las revistas donde yo trabajaba era escribir sobre adopción, porque me parecía importante que este tema se tomara en cuenta dignamente, ¿no? Como una opción digna y ahí, ¿no? ¿Cuántos niños hay que están solitos a muchas edades y que se queden ahí además por mucha burocracia y que ustedes pudieran hacerlos felices y por supuesto ellos se van a encargar de hacerlos felices a ustedes? Pero también tengo en mi blog, que se llama lucilara.com, tres cartas que le escribí a la mamá biológica de Francisco. ¿Por qué le escribí? La verdad, el día menos pensado, por una necesidad de decirle, porque cuando nosotros adoptamos a Francisco, parte de las reglas, ¿no? Había un montón de reglas que nosotros teníamos que cumplir y que ustedes como mamás biológicas jamás nadie les pidió, pero nosotras teníamos que hacer ciertas cosas. Y una de las cuales era reportar cómo iba el bebé a la agencia de adopción. Me parecía muy sano. Y se escribía una carta para, con posibilidades que la recibiera la mamá biológica. Y la mamá biológica a veces decía, yo no quiero saber más nada, y otras no. Pero eso yo no sé cuál pudo haber sido el arreglo, ¿no? A mí me tocaba cumplir con mi parte. Y entonces yo escribí, por decir algo, el primer año. Y al año y medio de estar mandando estas cartas, que era a cada tanto tiempo, con fotos y tal, se me empezaron a regresar esas cartas. ¿Qué quiere decir? Que la agencia de adopción cambió de dirección o algo. Entonces yo volvía a tratar de ponerme en contacto con la agencia de adopción y ya, ¿no? Ya no existe. Entonces, de que no existe a esta fecha, pues yo de alguna manera me sentía como que, ay, ¿y cómo le hago para escribirle algo de cómo es nuestro bebé, ¿no? Y al final, ya no es ningún bebé, pero ni siquiera lo escribí cuando era bebé. En un momento dado, no me acuerdo si estaba cumpliendo años o creo que sí, creo que era el cumpleaños de Francisco que escribí la primera. Y la reacción de las personas que me siguen en el blog fue impresionante. Porque a lo mejor mis entradas tenían ahí unas cuantas visitas. Nunca fue un blog muy ni promovido, ni no, yo lo hacía realmente porque a mí me gusta mucho escribir y a veces cuando eres directora de una revista lo que menos haces es escribir. Entonces yo lo hacía un poco para tener siempre mi oficio al tanto y escribía todos los lunes. Y el lunes que le tocó a la primera carta de la mamá, se subieron las visitas de una manera impresionante. Y cómo la gente empezó a comentar el tema, ¿no? Y la segunda y la tercera. Y le debo la cuarta porque ya cumplió 20 años, pero sobre todo en esta que casi yo reclamaré, ¿no? Que está ya como Marine y que a saber si no está buscando la relación con sus padres ahí, ¿no? Que está verdaderamente en su ADN o quizá en la deuda que tienen entre ellos.
Y ahora, Lucy, te has involucrado con Save the Children. Cuéntanos un poquito nada más para cerrar de toda esta parte como de que has decidido ser embajadora de este gran proyecto.
Yo creo que gran parte de mi deuda con la vida es, por supuesto, retribuirla, ¿no? Darle las gracias porque ha sido para mí la opción de maternidad, la opción de hacer mi familia y la opción de conocer al ser más luminoso y más amoroso que en mi vida jamás imaginé que es mi Francisco. Y al mismo tiempo siento que me he quedado corta, porque yo traté de escribir un libro sobre adopción y un programa y otro programa y una y un empleo y otro empleo y ese libro requeriría de tiempo y sobre todo de búsqueda de historias, ¿no? Pero saldrá. Yo tengo esperanza de que ese libro va a salir pronto. Sin embargo, la parte más interesante de Save the Children es que me buscaron por nada que ver, ¿no? Cuando me buscaron y me dijeron, oye, ¿te gustaría ser la embajadora? Dije, pues sí, yo realmente creo que me interesan los niños siempre y no le vi ninguna relación con la adopción, esa es la verdad. Pero en el momento en que me cuentan que Save the Children tienes la posibilidad de aportar dinero desde 300 pesos para arriba, te además retribuyen con bitcoins, ¿no? Te retribuyen con cierta recompensa económica para que tú puedas a lo mejor invertir en Facebook o en Instagram o lo que quieras hacer. Pues tú ayudas a tres vasos importantes que tiene Save the Children y lo hacen con niños mexicanos, que me parece, pues no sé, para mí fundamental, porque no es lo mismo ayudar a las niñas de Tailandia que ayudar a las niñas mexicanas, por decirlo. Uh-huh. Pues la educación, que me parece importantísimo, porque cuando los niños están educados tienen un mejor futuro ellos y su familia, pero ojo, cuando las niñas además son educadas y las niñas ganan dinero y se convierten en mujeres que ganan dinero, esas familias están mejor alimentadas, educadas, todo, superan por mucho lo que puede suceder con un muchacho que recibe el dinero, porque el muchacho tiende a utilizar parte de su dinero para la familia. La mujer siempre básicamente desahoga todo ese dinero en favor de su familia. La segunda es la salud, que importantísimo, por supuesto, que coman bien, que tengan las vacunas, que sean atendidos si tienen diarrea, todo esto muy importante. Y por último, algo que a mí me verdaderamente me interesó y me impresionó y quiero realmente poder llegar a hacer alguna diferencia. Y es que yo no me imaginé ni en mis peores pesadillas que México era el primer lugar de pornografía infantil y de trata de niños infantilmente. Obviamente si son niños son infantil, ¿verdad? Pero quiero decir de trata infantil con la venia de los padres, ¿no? Entonces es muy drástico. Porque la pobreza es una cosa y la crueldad es otra. Y creo yo que nosotros tenemos que hacernos cargo de estos niños, que como el bebé que yo recibí son confiados, se van contigo porque les enseñas un perrito, les regalas una galleta, porque les dices que vas a ver la tele y luego hacen verdaderamente añicos su futuro, ¿no? Entonces, en este caso, yo les pido que en cualquiera que ustedes sientan invertido su corazón, donen. La manera de donar conmigo es la más fácil. Mi Instagram es lucilara-art, como arte en inglés, lucilara-art. Pican en mi biografía y ahí hay un landing y ahí se genera toda la donación. Y puede ir básicamente a ayudar a niños mexicanos, niños y niñas. Y yo quisiera que esos niños y niñas tuvieran un futuro mejor. Y creo que está en nuestras manos, ¿por qué no ayudarles?
Por favor, todos sumémonos a apoyar a esta causa. Ya escucharon, nosotros también pondremos todos los datos en nuestro Instagram y desde aquí, por favor, sumémonos a esta causa que hay mucho por hacer.
Muchas gracias.
Lucy, te agradezco de todo corazón que hayas compartido una historia de verdad tan íntima. O sea, yo lloré todo el capítulo, no sé si me
te vi.
De verdad te lo agradezco, gracias por compartirte. Creo que el valor de contar estas historias y de que estas historias como la tuya y la de Francisco sean escuchadas, bueno, y también obviamente la de Jorge, sean escuchadas y sean y toques los corazones como me tocaste a mí, verdaderamente te agradezco esta cantidad de inspiración y sobre todo este amor, o sea, para mí la adopción es el único amor incondicional verdadero, ¿no? Porque es el que tú verdaderamente estás ahí como dispuesta y dando y dando y dando. Entonces, de mi parte tienes toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi agradecimiento y yo de verdad espero que con este capítulo la gente, pues ya sea que te busque, te agradezco muchísimo también que te hayas unido a una iniciativa como Save the Children, porque se alinea completamente con todo lo que nos has venido platicando durante la última hora. Y creo que Save the Children lo está haciendo espectacular en México y en el mundo también. O sea, creo que es la fundación más importante que está sobre todo apoyando a los niños. Y pues gracias por ser tan vulnerable, porque dentro de toda la historia yo percibí muchos momentos en donde tuviste que ser muy vulnerable para obtener a Francisco, para llegar a ser la mamá que hoy eres, para formar al hombre que hoy me imagino que Francisco es. Y esa vulnerabilidad a mí no me ha tocado verla muy seguido, entonces te agradezco que me la hayas compartido.
Ay, gracias. Gracias por dejarme hablar de esto y ojalá y le quiten un poco el estigma negativo a una cosa tan linda y tan cosa, porque quién iba a decir que yo iba a ser la mamá de Francisco. Yo me tuve que haber ido a Estados Unidos, que no me admitieran aquí en México para adoptar, ¿no? Una serie de complicaciones para que llegara él a mí y a Jorge, obviamente, ¿no? A nuestras vidas, y nos cambiara completamente la vida a todos. Y yo te diría, Carla, que quieres pensar en adoptar y que piensas que mejor cuando tus hijos estén grandes. Yo creo que lo mejor para un bebé o para un chiquito sería entrar en una familia donde haya niños. Qué maravilla hubiera sido para mi Franz haber tenido niños alrededor. Para nosotros se nos complicó porque al final terminamos divorciándonos, yo me tuve que venir a México y ya no tuve pareja, digamos, una circunstancia, pero él hubiera deseado tener hermanos de la edad, y yo creo que eso hace... Fíjate, la adopción no solamente es de papás, la adopción también es de hermanos, y cuando crecen juntos, pues se apoyan, se pelean, ¿no? O sea, piénsalo, creo que sería mucho más fácil para todos cuando todos están más o menos en edad similar.
Pues muchas gracias, Lucy.
Ahí les cuento.
Gracias, Lucy.
Gracias a todos por escuchar. Gracias, Lucy. Gracias, Car.
Gracias a ustedes.